Bueno, que estamos en lo aburrido. Vamos a investigar.
Desde los blogs. La rata.
Hola, ¿sí se me oye? Más o menos. Vale, pues estamos aquí de nuevo en la radio de Desde los Blogs, en el Centro Municipal Ana Díaz Rico, a 18 de noviembre. Y bueno, y otra semana más, pues proponíamos abrir la radio a charla y debate, invitando a un par de entidades en relación pues eso, a un tema que nos parecía interesante, porque ya es que las vecinas nos han comentado, bueno, que están muy, muy interesadas y que lo necesitan, y veíamos eso como la posibilidad ideal de poder hablar sobre el tema del empadronamiento en las ciudades, cuáles son igual como cómo se aplican, ¿no? Los derechos que tenemos o dejamos de tener, y para ello pues eso, se ha invitado a cuatro personas que vienen trabajando día a día en esto, y a más que bueno, que igualmente que está como hoy ha venido bastante gente, que eso, como que igualmente está abierto a que si luego hay preguntas y dudas, pues todas podamos ir participando, porque al final la vamos poco creando la charla entre todas. Entonces, en esta ocasión hemos invitado a Papers para Tutom, que están por aquí y hacemos como igual ronda de presentación ahora, a Mujeres Palante, hola, y a Yossi Salud Universal.
Hola.
Sanidad Universal. Y igual es como, bueno, para las que acaban de llegar, quizás como podéis presentaros un poco quiénes sois, qué hacéis, dónde estáis, y comenzamos a charlar. Como
vale. Hola, mi nombre es Wendy, vengo de la Asociación Mujeres Palante. Trabajamos con mujeres principalmente en situación irregular. Nuestra casita está ubicada en el sector de Colblanc y Torraza, en calle Cruz Roja número 8, para todas las que necesiten asesoría en gestión de inmigración, estamos allí. Damos asesoría jurídica, apoyo psicológico, asesoría sociolaboral, distintos cursos para el tema del arraigo social, como castellano, catalán. Hacemos cursos para apoyar la inserción laboral, como inglés, informática básica, y otros cursos que son de profesionalización, como atención sociosanitaria, cocina y costura, entre muchos otros talleres.
Muy completo. También se acaba de incorporar Darío, que también hablará, supongo, sobre la experiencia también aquí en el barrio. Pero bueno, que estábamos haciendo, digo, una ronda como de presentación. Así que, como, ¿sí?
Pues, hola, yo soy Ariadna, vengo del colectivo Yossi Sanitat Universal. Y básicamente nos constituimos cuando, bueno, pues empezaron políticamente somos un grupo activista, y cuando empezaron políticamente a recortar el acceso a la sanidad universal para todos los colectivos, pues nos empezamos a organizar. Básicamente estamos en Barcelona, pero bueno, nos movemos por toda la provincia, o sea, donde nos llaman. Y lo que básicamente nos dedicamos a aconsejar, pero también empoderar a todas las personas para que consigan la tarjeta sanitaria. Es decir, toda la parte burocrática es complicada, hay mucho desconocimiento, también por parte de la administración tampoco explica bien las cosas, y por parte de la gente que no saben los procedimientos. Entonces, pues bueno, intentamos buscar todos los caminos posibles para que la gente tenga la tarjeta sanitaria, y al mismo tiempo para que puedan disfrutar de la sanidad. Es decir, aunque no tengan tarjeta, pues que se visiten, que no les cobren. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Pues Acompañamos a la gente pues cuando les deniegan una tarjeta o les deniegan una asistencia, vamos nosotros con ellos para, pues con la ley en la mano, decirle a la persona que le ha denegado pues que les tienen que atender, y al mismo tiempo le damos mucha importancia a empoderarlos. Es decir, si una persona ha hecho un trámite y le ha salido bien, pues que pueda difundir en todo su entorno para que también puedan hacer lo mismo.
Gracias. Pues sí, queda bastante claro. Sí, y Enrique, si quieres también.
Me llamo Enrique, soy de Papeles para Todos y Todas. Nosotros estamos haciendo una campaña por el padrón en toda la periferia de Barcelona, porque somos conscientes de que hay una cantidad inmensa de personas que no se pueden empadronar. Esencialmente porque hay una extinción, una especie de barrera o de frontera que separa a la gente que tiene un contrato de alquiler o un contrato de propiedad del resto de la gente que no tiene contrato de propiedad o no tiene contrato de alquiler, no la dejan empadronarse con facilidad y resulta que no se empadrona. Y además hay muchas personas de esas que ni siquiera pueden empadronarse donde viven. Es lo que ya se llama el padrón sin domicilio fijo. Y eso, fuera de Barcelona, prácticamente no existe. Con lo cual, Barcelona, hay gente que no vive en Barcelona, que no tiene más remedio que empadronarse, y fuera de ella es como si no existiese, como un vacío legal. Un compañero me decía ahora que hay un porcentaje altísimo de pisos sin nadie empadronado, y no es que estén vacíos, es que no están empadronados. Y el padrón es imprescindible. Sin padrón no hay tarjeta sanitaria, como ha dicho ella, sin padrón no hay papeles, sin padrón muchas veces no hay escolaridad, y no solamente para inmigrantes, también hay españoles que están en la misma situación. Claro, también se nota que es una barrera que separa la inmigración de los originarios, como queramos llamarles. Bueno, pues esa cuestión es una cuestión que, siendo consciente el ayuntamiento, no solamente no la combate, sino que vive feliz con esa distinción. Podríamos decir incluso que la fomenta, porque sabe que existe gente que tiene que empadronar y no se preocupa de empadronarla. Esto no tenía que ser labor de nosotros ni de vosotros. El ayuntamiento puede ir casa por casa preguntando a la gente si está empadronada. No lo hace. No lo hace. Es más, cuando se presenta una petición de padrón, lo más normal es que si esa persona va sola le digan no, es que no hay, y ale, hasta otro día. Y así lo solucione. Bueno, no voy a comer el tema porque si no me lo como entero.
No ha quedado claro que el padrón es el primer paso, ¿no? Como para luego que se vayan desencallando el resto de trámites.
Todos los derechos. Sin el padrón no hay otro derecho.
La puerta de entrada para muchos trámites.
Vale, pues, ¿quieres?
Hola, yo soy Darío, soy abogado de extranjería desde hace un tiempito y bueno, me encargo principalmente de llevar todo tipo de procedimientos, tanto de régimen general como comunitario, y efectivamente el padrón es fundamental, prueba de residencia, de convivencia, de antigüedad, casi única y exclusiva en casi todos los procedimientos, y sin acceso al padrón evidentemente hay muchas dificultades, es el primer obstáculo de unos cuantos a superar, y evidentemente es quizás el más importante porque es el primero. Así que sí, es muy importante en extranjería y bueno, lo podremos comentar en detalle en qué situaciones y cómo se puede intentar sortear esos obstáculos.
Vale.
Mira, aquí hay un ejemplo ahora mismo. Ayer estuvimos poniendo carteles por el barrio con el acto este y el compañero nos vio ponerlos,
sí.
Y surgió, bueno, ha venido porque necesita el padrón. Estoy convencido que hay muchísimos que están sin saber ni cómo pueden, ni y es más, lo repito, si van a preguntar por el padrón, le dicen no, ya está. Entonces se quedan como... El padrón del inmigrante tiene otro problema más, que es que caduca. El padrón de un inmigrante que no tiene tarjeta de larga duración caduca a los 2 años. No ya que no tenga papeles, que no tenga tarjeta de larga duración, que quiere decir que lleva 5 años, más de 5 años legal. Si no, no. Entonces, claro, si caduca... Teóricamente el ayuntamiento te avisa. Bueno, el cómo te avisa es, pues eso, a lo mejor por telepatía, o piensa en ti, o yo qué sé, o te cae la breva, o te das cuenta.
Bueno, a mí ahora, hace poquito me llegó mi cartita, que de hecho la tengo aquí, porque en el fondo es que no me dejan olvidar. No sé si me lo recuerdan o no me lo dejan olvidar, ¿sabes? De que soy una inmigrante con residencia no permanente y que tengo que tramitar mi padrón cada 2 años. Entonces aquí tengo yo mi cartita que me lo recuerda todo el tiempo, que tengo que renovar ahí mi papelito. Y eso que yo me empadroné hace menos de 1 año en esta residencia porque yo saqué mis papeles hace súper poco. Así que en el fondo imagínate,
Y en concreto, o sea, como me gustaría también como saber qué diagnóstico hacéis más o menos en general. Yo supongo que Hospitalet no lo tendréis a lo mejor muy a la mano, sino de los sitios, sí, ah, pues entonces genial, divino, ¿no? O de los sitios en los que sí tengáis como más información, ¿cuál es un poco el diagnóstico que vais sacando hasta ahora en cada una de, pues desde Sí Sanidad o desde Más Padrón, bueno, quizás Mujeres Palante, que lleváis aquí también más tiempo?
Perdón, ¿has dicho Más Padrón?
Es un nuevo partido político. Sanidad, Padrón y...
Sí.
Bueno, como les comentaba al principio, en Mujeres Palante nos dedicamos principalmente a dar apoyo a las mujeres que están en proceso migratorio, ¿no? Y en este proceso migratorio que no acaba más, como se acaban de dar cuenta, como que estás permanentemente siendo inmigrante en este camino todo el tiempo. Y como les comentaba, muchas de las mujeres que llegan son sin papeles. Vamos a dejar el eufemismo de situación administrativa irregular y vamos a hablar derechamente de mujeres sin papeles. Y claro, tienen el principal problema de que al estar recién llegadas, se empiezan a enterar aquí que tienen que iniciar una serie de trámites para poder regularizar su situación, porque muchas de ellas llegan en calidad de turistas, es decir, llegan con pasaporte. Entonces, para no perder el tiempo que llevan viviendo aquí, lo primero es poder empadronarse, porque ya como va a explicar aquí el compañero que es abogado, para poder regularizar la situación se exige por la ley de extranjería que tú puedas comprobar 3 años mínimo de residencia permanente e ininterrumpida en el territorio español. Y eso se prueba con el histórico del padrón. Entonces, hay mujeres que llevan 6 meses o 1 año alquilando un sofá en una casa. Y esa es su residencia. Y en ese apartamento ya hay más de 8 personas empadronadas, o bien el que alquila el sofá no es titular del contrato de alquiler. Entonces, eso deja a la mujer en una situación de vulnerabilidad respecto del padrón, porque no se puede empadronar. Entonces, ahí comenzamos a ver si existe o no la posibilidad del empadronamiento sin domicilio fijo. Que en Barcelona existe la instancia, pero en Hospitalet no. Entonces, el hecho está ahí en seguir insistiendo y pidiéndole a las compañeras que vayan a presentar la incidencia en el Ayuntamiento de Hospitalet para ver si en algún momento, por número o por insistencia o por cansancio, logramos que se logre de cierta manera este reconocimiento, o bien que se logre esto por silencio administrativo, ¿vale? Entonces, como por ahí vamos haciendo incidencia día a día.
Muchos de los casos que atendemos son en Barcelona, y en Barcelona sí que existe el empadronamiento sin domicilio fijo, lo cual está muy bien, pero los trámites tampoco son fáciles. Es decir, una persona que acaba de llegar le supone también una complicación hacerlos, pero de hecho existe. Y lo que nos estamos encontrando, nosotros vamos cada 15 días más o menos al espacio del inmigrante, donde allí atendemos a la gente y ayudamos, pues lo mismo que ha pasado con el compañero, ¿no? Les ayudamos a tramitar tanto el padrón, si pueden empadronarse, que en muchos casos no es posible por lo que ha comentado la compañera, porque bueno, pues solo se pueden empadronar los que son titulares de un contrato y el resto pues no lo son. También hay mucha gente que está durmiendo en distintas casas, va cambiando, entonces claro, tampoco se pueden empadronar. Entonces, la segunda opción es hacer el empadronamiento sin domicilio fijo, y nos encontramos que cada vez viene más gente de fuera de Barcelona, que viven fuera, que bueno, pues que se tienen que empadronar, que tienen problemas sanitarios, bueno, pues que tienen que visitarse al médico y que ven que pasa el tiempo, que no se pueden empadronar y que la cosa ya empieza a ser urgente. También es verdad, y conviene decirlo, que la asistencia sanitaria urgente es universal. Es decir, que mucha gente va a urgencias, le cobran y acepta como si esto fuera así, y no es verdad. En urgencias te pueden atender, puedes pedir una declaración que tienes firmas antes conforme de que tú no puedes pagar y no tienes que pagar. Pero la verdad es que si tienes una dolencia pues larga, tienes que tener tarjeta sanitaria. Entonces nos viene mucha gente que viene, no de Barcelona también, pero de muchos municipios de alrededor, pues esto, que se quieren empadronar en Barcelona. Y empieza a estar colapsado. La verdad es que empieza a estar bastante colapsado, que, bueno, por ahora va saliendo y todo funciona más o menos bien. Entonces, hay una tercera vía que la abrió la Generalitat al darse cuenta de que había mucha gente que, bueno, pues que el camino del empadronamiento sin domicilio fijo, muchos municipios no lo ponían en marcha, porque según la ley de la Generalitat, todos los municipios tendrían que ponerlo en marcha. Entonces, la Generalitat abrió un convenio con la Cruz Roja, con lo cual, desde servicios sociales de la Cruz Roja, pueden tramitar en determinados casos la tarjeta sanitaria, saltándose el padrón. Nosotros, esta es la última vía que utilizamos porque creemos que lo más importante es estar empadronado, porque te abre no solo la tarjeta sanitaria, te abre un campo muchísimo más amplio. Pero para gente que necesita una urgencia médica, pues lo hacemos así.
Entiendo que se van sacando un poco las medias estrategias para viéndolo, pero que aún así sigue siendo sintomático, ¿no? Que digas que al final, para cosas que son como tan básicas como derechos universales, tengas que tener la figura de alguien que te acompaña, en plan como que te defiende, como si tuviera que ser tu abogado, es para decir, ostras.
Así. Sí.
Bueno, yo una cosa, mira, esto, ¿qué ocurre aquí? La gente que va a empadronarse directamente al ayuntamiento, lo normal es que pida alta del padrón. Si pide el alta del padrón, le van a decir que no. Si no lleva el documento de propiedad o el documento de inquilinato o un recibo de la luz, que quiere decir un consentimiento expreso del dueño del piso, le van a decir que no hay, ni así ni no. Entonces, ¿qué mecanismo utilizamos nosotros para conseguirlo? Tienes que meter una instancia por registro. Nosotros decimos un organigrama, tienes que meter una instancia por registro en la que pones tu nombre, pones tu pasaporte, la dirección en la que vives y explicas pues, que vivo en una habitación, que vivo en un sillón alquilado, como en una casa ocupa, lo que sea. Bueno, ¿qué ventaja tiene meter una instancia por registro? Primero que te la tienen que admitir. Así pusieses viva la madre que me parió, te la tienen que admitir. Eso es obligatorio, es el derecho de queja. Es constitucional. No pueden decir, no la admitimos, no, la tienen que admitir. Y la tienen que contestar por escrito. No la pueden contestar por oral. No está mal escrita, es fea. No pueden. Lo hacen, ¿eh? Pero no pueden. ¿Qué ocurre? También ahí juega lo que ha dicho ella, el silencio administrativo. Teóricamente, la ley del padrón no es una ley de la Generalitat. Es una ley estatal. Lo primero que dice esa ley es que todo el mundo tiene derecho al padrón. Esto hay que metérselo en la cabeza. Todo el mundo tiene derecho al padrón. Es obligatorio por parte del ayuntamiento empadronar a toda la gente que... Luego, el que no cumple la ley es el ayuntamiento, no la gente que quiere empadronarse. O sea, ahí la ley tendría que perseguir al ayuntamiento por incumplir, por delictivo, por lo que fuese. No lo hace, pero bueno, tendría que ser así. Tú haces tu instancia, la metes por registro, te dan un recibo, el padrón está en curso, no quiere decir que te lo den, y pasa el tiempo. Muy bien, como dice ella... El silencio administrativo. Pasan 3 meses. 3 meses cumple el silencio administrativo. ¿Qué dice la ley? A los 3 meses el silencio administrativo en este caso es positivo. Y el padrón es con efecto retroactivo. Es decir, tendrías que estar empadronado en la fecha en que pediste, en el lugar en que pediste. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que la Generalitat ha escrito en castellano, catalán, árabe, arameo y en todos los idiomas. Está lo mismo porque parece que no leen. Y si leen... Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Hospitalet. Nosotros hemos presentado cerca de 100 instancias en un curso de 3 o 4 meses, no más. Se ha cumplido en muchos casos el silencio administrativo, es decir, no han contestado. Ya, fíjate que significa que la gente pierde 3 meses de estancia, como dice ella, como dice la compañera de Mujeres para Adelante, como si no estuviesen en el mundo. Están, pero no están. Nadie sabe si es que viven o no viven. Bueno, ya han perdido 3 meses. Se cumple el silencio administrativo. ¿El Ayuntamiento de Hospitalet tú crees que te reconoce? No. Tuvimos una conversación, una discusión, una negociación, como le queráis llamar, con la síndica de Hospitalet. La síndica de Hospitalet se puso, digamos, de nuestra parte en el tema del silencio administrativo. Están llamando ahora a gente que hace 4 meses presentó el padrón, la petición de padrón, y no es que la empadronen, no. La van a visitar y en el momento en que la ven, empadronan. suponte que está trabajando, bueno, me lo has dicho tú, en Valladolid, que se ha cambiado, que bueno, que ese día estaba enferma, o lo que le ha ocurrido a una, que estaba fue al baño, entró el funcionario, no la encontró, salió corriendo. Parece que mejor si no la encuentro, mejor, ¿no? Bueno, parece que es el pilla-pilla en vez de la comprobación del padrón. Bueno, pues no empadronan. Eso sí, como en este caso ya han pasado 3 meses y ya están en falta, avisan de qué día van a ir, porque normalmente no avisan. Es decir, tú sabes que presentas tu instancia, te tienen que ir a ver, pero no sabes cuándo, ni a qué hora. Si eres, lo ha dicho muy bien ella, si es interna, si es una mujer interna, no vive en donde vive, vive en casa del patrón. El patrón, que no le voy a calificar, no la quiere contratar, porque no la contrata. Bueno, eso es verdad también, porque a veces la contratación exige unos precios, etcétera. Bueno, digamos que no la quiere contratar. Como no la quiere contratar, no la quiere empadronar, porque no vaya a ser que al empadronarla la tenga que contratar. Tiene ese miedo. Bueno, pues entonces la mujer, ¿dónde se empadrona? En casa del patrón no puede ser. En su casa casi no vive. ¿Cuándo la van a encontrar? No la van a encontrar. Ahí tenemos otra. Bueno, esto ocurrió. Hay una compañera, aquí está su prima, que se llama Joana, que quería empadronarse. Bueno, dio una dirección para empadronarse. Y fueron a verla el martes. El martes ya no estaba, claro. Le dejaron una nota, una cartita que dice: hemos venido a verla, porque usted lo diga, porque a veces ni vienen. Bueno, hemos venido a verla y tiene usted que ir con esta cartita al ayuntamiento a demostrar que sigue viviendo aquí. Ella fue con la cartita y dijo: es que yo no estoy ahí más que los domingos. Pues nosotros los domingos no vamos. ¿Cómo que no van los domingos? ¿Entonces qué? ¿Cómo que no van los domingos? Ustedes tendrán que ir a encontrarme. Si van a no encontrarme, facilísimo. Vengan a las 3 de la mañana y de luego no encuentran a nadie. Bueno, se consiguió que fuesen el domingo y esa persona está empadronada. ¿Qué le ocurre a esa persona? Que no puede empadronarse allí. Que el dueño de la casa no la deja empadronarse allí. Que tiene que empadronarse, lo que decía ella, sin domicilio. En un domicilio del ayuntamiento. Lo que se llama un domicilio ficticio. Tú vives en Hospitalet, pero ¿dónde vives? No te puedes empadronar. Porque el dueño no quiere, porque el dueño cobra una ayuda que se le acaba si te empadrona, porque el dueño va a hacer una reagrupación familiar y si pone una persona más, a lo mejor no tiene espacio suficiente. Él lo aclarará bien, porque eso a veces es una laguna que los dueños se montan y no son así, pero bueno, se la montan, ¿qué le vamos a hacer? Entonces no puede empadronarse allí. Bueno, pues entonces hay que ir a los servicios sociales a que te busquen, bueno, pues para demostrar más cómo está el vericueto. Tú antes a los servicios sociales para ir tenías que ir empadronado. Si no, no ibas, no podías ir. Entonces, si tú tienes que ir al servicio social a empadronarte y solamente puedes ir si estás empadronado, ya me dirás cuándo demonio vas. Claro, esto es lo mismo de siempre, ¿verdad?
La dimensión.
Está hecho para que no exista. La dimensión desconocida. O sea, bueno, pues es así, no estamos mintiendo. Es así en el ayuntamiento socialista de Hospitalet. Y en los ayuntamientos socialistas, lo digo porque me gusta meter el dedo en el ojo, en todos los ayuntamientos socialistas es así. Son los que menos empadronan. Son los que menos. El Rubí no empadronan, PSOE. Granollers no empadronan, PSOE. En Madalón no empadronan, PSOE. Aquí no empadronan, PSOE. En Barcelona no empadronan, no es el PSOE. Qué casualidad. ¿Es así? Se parece que, bueno, son de izquierda. Bueno, usted lo dice, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, las cosas como son.
Una pequeña duda técnica de lo que has dicho. ¿Comenzaron a hacer revisión después de que fuerais a ver a la síndica de los casos habíais acompañado vosotros hicieron una revisión general?
No, justo es decirlo que después de hablar con la síndica la cosa cambió. Ellos reconocieron en una conversación con, bueno, no está aquí, Rousseau, la compañera tuya, que ellos tenían desde mayo 4.000 solicitudes de padrón. Que tendrían que tener, antes tenían 2 personas para visitar, para ir a casa y comprobar que estás allí, que es una cosa normal. Tú puedes decir que vives en Hospitalet y vivir en Japón, y está bien, que vayan a verte no está mal. Que vaya a verte el policía municipal a veces no está bien, porque el de al lado dice, ¡ay, un ladrón! O y una persona indocumentada a veces pues no sabe dónde meterse. Normal, normal. Bueno, pero que vayan a verte es normal. Pero es que no tienen gente para ir a verte. Es que tenían 2 y ahora tienen 1 y tienen 4.000. Y claro, el buen hombre no da. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te dicen que no van a ver? No. O se callan, silencio administrativo, a ver si te olvidas tú. Ellos ya se han olvidado, a ver si tú te olvidas. O bien, no van y te mandan la cartita y diciendo, hemos ido y como usted no estaba, claro, como no hemos ido no podía estar. Pero eso no lo dicen. Bueno, y como usted no estaba, pues no lo hemos encontrado y no le vamos a empadronar. O vaya usted a Barcelona, al ayuntamiento. No, aquí, a la calle Girona, al ayuntamiento, con esta cartita, a demostrar, ¿cómo voy a demostrarlo? Si no me han encontrado, que vive aquí. Bueno, esto es todo táctica de dilación. A ver si el inmigrante, que no tiene nada que hacer en el mundo, está esperando a ver si le empadronan así y vive del cuento y de las ayudas según Vox, pues a ver si se aburre. No se aburre. Menos mal. No se aburre porque hay un equipo de gente que estamos detrás de eso, porque es un derecho de todos. Si no, sí se aburriría. La inmensa mayoría se aburre. Esa es la pena. La inmensa mayoría se aburre.
Bueno, muy, muy clara toda la explicación de la experiencia de los compañeros aquí de Hospitalet. Yo realmente con Hospitalet en concreto no tengo tanta experiencia. Lo que sí puedo ver, porque trabajo con personas de todo Cataluña, es que es muy, muy poco uniforme la aplicación, ¿sí? Muy poco uniforme. No había llegado a ser por cariz político una separación de quién empadrona y quién no, pero sí que incluso dentro de la misma Barcelona, aunque pueda parecer que existe el padrón sin domicilio fijo, dependiendo del distrito incluso, puede haber más o menos facilidad para conseguirlo, por lo que me consta. Lo primero, en relación a la ley del padrón, que bueno, a veces le llamamos ley del padrón, pero en realidad donde está especificado en concreto toda la regulación del padrón sin domicilio fijo, no deja de ser finalmente una resolución del Ministerio de Presidencia, que lo que viene a hacer es especificar todos los requisitos y obligaciones que tiene el ayuntamiento para con sus ciudadanos, los que viven en el domicilio. Y es curioso cómo esta resolución viene a decirnos que en realidad el hecho de si uno vive, el título que tiene de ocupación, si es propietario, si está alquilando, incluso si vive uno en una, y dice literalmente, una chabola, un lugar sin techo, todo esto debería ser totalmente indiferente porque el objetivo del padrón es dar justamente esto, una prueba de residencia de esa persona en el municipio. Y esto es algo fáctico, no jurídico. Esto no es algo que podamos acreditar, en algunos casos se podrá, pero en otros casos no, con un título de alquiler, de propiedad, ojalá, o de lo que sea. Esto es una cuestión fáctica de que la persona está ahí y se supone que es el ayuntamiento el que tiene que poner los medios adecuados para hacer la comprobación que estimen oportuna para ver que esa persona efectivamente está viviendo ahí. Establece también esta resolución del Ministerio de Presidencia que para que se pueda tramitar este padrón sin domicilio fijo son necesarias dos cosas. Una muy importante, que los servicios sociales estén integrados dentro de la propia administración. ¿Qué significa esto? Que uno difícilmente va a poder ir al ayuntamiento y que esto se gestione todo de forma automática, sino que en principio, según esta resolución, debería estar todo centralizado a partir de los servicios sociales del propio ayuntamiento. Cosa que evidentemente, si la comunicación interna y nos encontramos con prohibiciones como estas muy prácticas de no, es que para ir al servicio social necesito estar empadronado y si no estoy empadronado no puedo hacer ir al servicio social para justamente que me empadronen. Es una tontería. Evidentemente aquí hay unos grandes errores de eficiencia, eficacia y ya directamente coartando el derecho de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Según esta resolución, es a través de la gestión del padrón sin domicilio fijo que se debería realizar a través de los servicios sociales. Y el concepto que utiliza esta resolución es que el objetivo principal es intentar asegurar o por lo menos hacer el intento de que a esa persona que esté allí empadronada le lleguen notificaciones. Entonces, al final, lo único que quiere esta resolución es que el ayuntamiento se haga cargo de crear algún tipo de mecanismo en el cual la persona se pueda empadronar y asegurar que se pone a disposición en X lugar las notificaciones administrativas que le tengan que llegar a esa persona, por lo menos que hagan el intento. Y te dice que para esto no es obligatorio que haya un lugar, incluso cita ejemplos, puede ser un albergue, el propio domicilio de la entidad, de servicios sociales que se encargue, etcétera, etcétera. Entonces, con las herramientas que da esta resolución, no parecería difícil y menos imposible intentar gestionar un domicilio en el que todas las personas que estén en esta situación se empadronen. Y si no tienen los medios o los dejas de tener para hacer esa comprobación, en todo caso, esto no es culpa del administrado, no es culpa de la propia administración. Y además, teniendo un silencio positivo justamente, esto pasa mucho. Cuando no hay mecanismos para solventar algún tema administrativo, se acude mucho al silencio y se intenta que se solucione de esta forma. Bueno, es que incluso siendo de esta forma, uno debería poder obtener un certificado que reconozca este silencio positivo.
Que no lo...
que no lo dan. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ser el mismo organismo que en principio no emitió esa resolución. Entonces ahí otra vez un poco el pez que se muerde la cola. De silencio en silencio. Yo realmente, escuchando todas las experiencias de las compañeras y compañeros, yo creo que habría que plantear algún tipo de queja al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo. Hay que recopilar toda esta información porque es justamente el organismo al que ir formalmente a hacer esta queja. Porque es justamente quien en principio está allí para velar por los intereses de los ciudadanos cuando la administración no lo hace.
Es que eso lo hemos hecho.
Eso.
O sea, hemos mandado al Defensor del Pueblo una relación de la gente presentada con su expediente, etcétera, etcétera. El Defensor del Pueblo, que ha tardado un montón, pero ha mandado una carta a cada ayuntamiento. En la carta dice justamente lo que dices tú. Las personas que no tienen domicilio en el que puedan empadronarse debe considerárseles un domicilio ficticio, una dirección municipal, para que puedan ahí recibir las notificaciones o cartas que sean necesarias, pero deben ser empadronadas en ese lugar y no en el otro. En la misma situación que las personas que duermen en la calle. Las personas que duermen en la calle también tienen que ser empadronadas. Y, por supuesto, no va a dar empadronamiento la esquina de la calle tal con el... No, le dan un domicilio municipal, el albergue. Aquí antes se hacía, si es que eso es otra cosa que no he dicho, pero que antes se hizo. En Hospitalet había un protocolo de empadronamiento sin domicilio fijo y se aplicó durante no sé cuánto tiempo. Y ellas, de Mujeres para Adelante, lo usaron. Bueno, lo usaron, se sirvieron de él. Exactamente, lo utilizaron porque existía en un buen día, yo se cuenta de decir, uy, cuánta gente, pues se les olvidó, lo borraron, desapareció, ¡pum! Y el año pasado, no sé si es pasado o antepasado, si es pasado, se presentó una moción por parte de un grupo municipal, apoyado por otros, para que se reinstaurase el sistema, fue derrotada, da lo mismo que se apruebe.
El reglamento, la circular del INE de presidencia que fija la tipología de domicilios, o sea, está aprobado.
Pero tampoco se cumple. No. En Mataró se aprobó por mayoría aplastante y tampoco se cumple. Porque las mociones, esto de este país es así divertido, las mociones se cumplen si se quiere. Si el equipo de gobierno...
Porque lo que pasa ahí de fondo es que, como tú decías al principio, las principales perjudicadas son personas migrantes. Entonces, lo que hay detrás es una política encubierta de gestión de inmigración, porque lo que hacen, de cierta manera, es filtrar el número de inmigrantes. Entonces, como no lo pueden hacer de cara, lo hacen a través de la restricción de lo básico, que es el padrón. Porque si tú no empadronas, en el fondo no tienes derechos básicos, que es salud, vivienda y educación. Porque es importante destacar que muchas de las mujeres que viajan con niños pequeños en edad escolar. Y para poder escolarizar a esos niños y que se les pueda asignar un cole, las mujeres tienen que estar empadronadas y los niños tienen que estar empadronados. Si no están empadronados, no pueden ir al cole. Entonces, si tú te fijas, lo que hay aquí en el fondo es una forma de gestionar la migración que está perjudicando derechos fundamentales. Y ahí lo que hace es una voluntad política, porque si bien están los instrumentos legales, estos instrumentos legales o administrativos, como los explicaba Darío recién, existen, pero no se aplican por una voluntad política principalmente.
Yo precisamente estaba pensando sobre eso. A ver, no sé, especulando un poco, pero en un momento de auge de ciertos discursos xenófobos en los que a los migrantes y las migrantes se les culpa de la pérdida de servicios, del acceso a servicios básicos como la salud o la educación, porque los ocupan, los saturan, y podíamos especular que una estrategia es negar que hay inmigración. De una forma es no empadronándolos, entonces no existen. Pero esas personas siguen existiendo. Y su no acceso a servicios universales y básicos como la salud, en no muy largo plazo tampoco, parece que va a ser un problema mayor que tener que cubrir esa necesidad, ¿no? O sea, entonces, no sé esto, si es un argumento para convencer a alguien, ¿no?
Por ejemplo, en este sentido, lo que comentas tú, nosotros, claro, un tema que nos preocupa muchísimo es decir, lo que está pasando aquí es que una parte de la población cada vez más importante no tiene acceso a la sanidad, no tiene tarjeta sanitaria, no está visitada por ningún médico. El ayuntamiento es consciente y lo sabe, y esto al final puede generar un problema de salud pública, porque al final todos vivimos donde vivimos. Entonces, puede resultar mucho más caro el hecho de no empadronar y no regularizar a toda la gente, ya por un problema de salud pública o de lo que sea. Y esto no se tiene en cuenta, ¿no? La parte está de beneficio. Incluso, no sé qué normativa lo comenta, de decir, vale más la pena empadronar y hacer las cosas bien porque luego el problema puede ser mucho mayor, ¿no?
O sea, si tú lo miras también desde el punto de vista económico, claro. El tema del acceso a un contrato de trabajo que implique que tú puedas pagar tu seguridad social tiene todo un tema de 3 años de una economía sumergida, que vamos a dejar de eufemismos otra vez, y es sin papeles y trabajo en negro. Entonces, eso arrastra a mucha gente a estar trabajando fuera del sistema. Entonces, también ahí no tienes seguridad social, es decir, tendrías que trabajar hasta los 80 y pico de años para poder tener una jubilación digna en muchos casos, ¿sabes? Y es, si es que logras, como hablábamos recién, encontrar a alguien que después que lograste tener un padrón ininterrumpido por 3 años, que tienes tu copia de tu pasaporte vigente, tu papel de antecedentes de tu país de origen, tu informe de arraigo social con tu correspondiente curso de catalán de 45 o 90 horas, te fijas que es como, es una carrera de obstáculos todo el tiempo. Y el gran obstáculo es encontrar a alguien que te pueda hacer un contrato de 40 horas. Por un año mínimo. Entonces, o son por una empresa o bien como trabajadora del hogar y de los cuidados. O te consigues a alguien que te hace un contrato por 40 horas o 2 de 20. Entonces, aquí se juntan 2 cosas. El hambre con las ganas de comer. Siempre lo digo de esa forma. ¿Por qué? ¿Quiénes necesitan cuidadores? Las personas que, se fija, están también en el último escalón, ¿cierto? Ya de las necesidades también, que es gente que tiene pocos ingresos, que necesita cuidados, ¿te fijas? Y que no puede contratar a alguien. Porque si tú contratas a alguien con todas las de la ley, un contrato es carísimo y muchas familias no pueden costear ese contrato. Entonces ahí tú juntas 2 grandes soledades. ¿Vale? Personas sin papeles y personas que necesitan atención y cuidado y que no pueden costearse una cuidadora o no pueden costear una residencia. Entonces, claro, te fijas ahí, están las exigencias de un lado y para otro y es como una cuerda que tú tiras por un lado y, ¿sabes? Por un lado y por el otro. Entonces, de eso se tiene que hacer cargo el Estado. Y en estos casos se están haciendo cargo las familias nuevamente. Y poniendo, cierto, la cara de las mujeres inmigrantes otra vez, haciéndose cargo de cuidados en el mercado negro, ¿sabes? Entonces ahí viene otra crisis también, como lo que decía ella, una crisis de sanidad pública también, ¿no? ¿Quién se está haciendo cargo de los cuidados? Los cuidados se está haciendo cargo a las mujeres inmigrantes sin papeles.
¿Quién se hace cargo de su cuidado?
¿Y quién se hace cargo? ¿Viste? De nuevo, seguimos encontrándonos con un pez que se muerde la cola. Y es aquí el Estado el que se está limpiando las manos. Y nos está entregando la carga a nosotros, la comunidad, nuevamente, ¿cierto?, haciéndose cargo de estos temas.
No, claro. O sea, como, pero que además, incluso, que también, o sea, como es normal que salga esa reflexión, pero que incluso es pernicioso pensar eso, como de qué manera la inmigración afecta a los que estamos aquí, tanto por ser una cuestión que simplemente nos va a enriquecer, ¿no? O sea, como, vale, va a ser un problema mayor si acaso acaba siendo una cuestión de sanidad pública. Es que no es tanto como un problema, o sea, como si ya se dice que es obligación del propio ayuntamiento el poder empadronar a la gente que está ahí. O sea, es que es como, es su responsabilidad. No hay que entrar ni siquiera en juegos de debate para convencer a posibles votantes de Vox de, ostras, es que te va bien que venga más migrantes, ¿no? Que ya de hecho va bien tener una economía AP para poder explotar a más gente.
La estrategia sería ponerlo en términos macroeconómicos, porque al parecer la gente funciona con eso. Es decir, si nosotros lo subimos a las cifras del PIB, por ejemplo, tal vez la gente empiece a enganchar por ahí, porque al parecer cuando te afecta el bolsillo es que cuando la gente le presta atención a las cosas, ¿no?
Que llevo ahí un rato, que me gusta sumarme a la reflexión. Uy, perdón. Que sumarme a la reflexión de en realidad lo que es el padrón y cómo se está usando también como arma demográfica, en el sentido de las administraciones, ¿no? El padrón, como decía Darío, está tipificado por una resolución de presidencia, pero quien manda la circular es el INE, el Instituto de Estadística. Es decir, el padrón es la base para conocer la realidad de las ciudades, del territorio, y saber sociodemográficamente en informes cuáles son las casuísticas desde el nivel de ingresos de renta, género, origen, todo. ¿Qué pasa en Hospitalet? Por poner un poco de contexto socioeconómico. Hospitalet tiene una población en padrón de 266.000 habitantes. Creo que los datos son de 2018. No sé si os habéis dado cuenta, pero las grúas han vuelto a Hospitalet, se vuelve a construir un montón y eso supondrá nuevos residentes que suben, incrementan. Todos los elementos de indicadores de ratios supone obligaciones extra para la administración local, como más servicios de educativos, más servicios sociales, hasta afecta a las áreas verde por ratio de habitante recogido. ¿Qué pasa? Que si reconocen toda la población que no está teniendo acceso al padrón, que en la casuística de Hospitalet se da el caso de población migrada y población de ingresos humildes o pobres, sí, cuando se dan las dos vertientes, el ayuntamiento no quiere reconocer esa realidad demográfica porque tendría que asumir el doble quizás de recursos para invertir en servicios sociales, el doble quizás de recursos para hacer otro tipo, o a lo mejor, aquí me pierdo, y me lo quería preparar para hoy, pero no me ha dado tiempo. Si está vinculado incluso a las autorizaciones en materia de urbanismo. O sea, existe una figura, que eso sí que está reconocida en la área metropolitana de Barcelona, que se llama zona tensionada de habitaje, de vivienda. ¿Eso qué significa? Que está tan poblada y hay tanta gente queriendo vivir allí que se tiene que limitar de alguna manera las construcciones. Existe la obligación de no autorizar nuevas. Entonces, si no reconoces, cuando en el barrio de la Florida, por ejemplo, estamos cansados de escucharlo y es una de las cosas, es el más denso de Europa, si no reconoces que aún hay más gente viviendo, el ayuntamiento se exime de incluso más obligaciones que quizás. Y sobre todo para mí lo importante es la no. En los papeles no figura la realidad de la ciudad. O sea, quiero decir, la ciudad es la vida de la gente que está aquí. Y eso no está en lo que es la burocracia del ayuntamiento. Y ellos también son muy garantistas. Todo lo que se sale de los márgenes de los A, B, C, D que tienen, no saben cómo abordarlo. O no saben por desconocimiento, o se hacen los longis, o lo aprovechan para no abordarlo. Entonces, ahí yo creo que están las batallas. O sea, quiero decir que la administración está tensionando la situación.
Yo quería ella entrar en un tema que es muy bueno, que es el tema de los papeles, tema de residencia legal, tema de la inmigración. No es que no quieran que haya inmigración. Lo que quieren es que haya inmigración domesticada. Domesticada, no ordenada. Puede ser un caos, pero que esté asustada. Que trabaje por cuatro perras. Y si puede ser por ninguna perra, muchísimo mejor. O sea, no es una política de que no vengan muchos, que es que no caben porque físicamente no hay ni sitio. No, eso no es. Por supuesto, es una política de que no les voy a destinar ningún recurso. Si puedo cero, estupendo. Ya lo destino a otra cosa. Porque en el ayuntamiento, vamos a hablar de otro ayuntamiento, no de este que es tan feo, el de Barcelona, que parece. En Barcelona, alguien me mirará con de reojo, pero ¿para qué te metes? En Barcelona se recoge dinero con excavadoras. Porque, claro, hay quien paga más y quien paga menos. No es porcentajes, porque los porcentajes suelen ser más altos para los pobres que para los ricos. Pero, claro, por los valores absolutos, lo que paga un hotel de impuestos no es lo que paga una casa de una persona. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué hay esa política de? Pues porque, claro, dan más dinero. ¿Pero ese dinero se revierte en la población? No, realmente no. Las barreras por barrio siguen existiendo. Tú las ves, él lo decía, es verdad. No es la misma velocidad con la que tú, o facilidad. facilidad tiene mucho que ver, porque tú vas allí y te ponen obstáculos, deja de ser tan posible. Conseguir el empadronamiento sin domicilio en un lugar, en un barrio, que en otro, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, y lo, pero de todas formas hay empadronamiento sin domicilio. Pero aquí, en Hospitalet, en los barrios que son la periferia de Barcelona, que casi si quieres una calle es la mitad, del 40 para allá, Barcelona, del 41 para acá, Hospitalet, del 42 para allá, Cornellá, bueno, pues eso, esos barrios que son así, pues, como decía él, en un sitio, en el 40 empadronan, en el 41 no, y en el 42 vaya usted a saber. ¿Y por qué? Pues porque esa es una tarea de domesticación, porque al final de la quinta vez que voy a empadronarme, digo, no puedo, pues que no puedo, es que me ha hecho Dios con esta deficiencia, he salido cojo. En vez de cojo he salido sin padrón. Claro, es que ¿qué le vamos a hacer? Pues no, no es así, no es así. Se vulnera un derecho para tener a la gente callada. Tener a la gente callada, tener callada al trabajador, porque el inmigrante no vive del gorro, es un trabajador o una trabajadora, vive de lo que puede trabajar, en negro, en lo que le dejan. Porque a ver quién consigue un contrato de un año, a ver qué españolito... Yo trabajo en Telefónica, ¿eh? Llevo 40 años trabajando en Telefónica. Claro, lo conseguí a los 20 años. Ahora en Telefónica hace 15 años que no entra ni un gato. Bueno, pues a ver qué españolito consigue un contrato de un año en una empresa ahora. Pues será ingeniero nuclear, porque ni en esas.
Yo tenía una pregunta respecto a esto que estamos hablando, porque sabemos que desde siempre las fronteras no son realmente barreras que se quieran infranqueables, sino que son más bien como membranas que regulan los flujos, de, entre otras cosas, de personas, ¿no? Y cuando interesa porque necesitamos más mano de obra, entonces abrimos un poquito más y entonces entras más, y cuando no, no sé cuándo. Esto yo creo que es algo que, excepto gente muy obcecada, pues tiene bastante... Bueno, no sé si mucha o poca. El caso es que yo entiendo esta idea de la domesticación, de o sea, tienes una masa de mano de obra a la que no tienes ni que dar ningún tipo de sueldo indirecto en forma de prestaciones sociales, que te sale baratísima, que además el empresario lo puede estrangular todo lo que le apetezca casi, porque no tienen ninguna herramienta para defenderse. Pero estamos viendo en toda Europa cómo esa presión sobre esa masa más o menos numerosa de gente está generando una serie de problemas sociales o de conflictos sociales que yo me pregunto hasta qué punto no pueden como ser más graves o causar más perjuicio que no el beneficio que se pretende obtener. No sé si... Es una pregunta, ¿eh? No, yo no tengo ninguna posición y...
Mira, si me permites, además, relacionarlo con tu pregunta anterior, desgraciadamente el cálculo económico está dentro de esta cuestión, lo está. Y de hecho, la propia existencia de la figura de arraigo social, si uno estudia un poquito la historia de la ley de extranjería y por qué existe, se da cuenta de por qué funciona de esta forma. Básicamente nosotros tenemos un sistema no regulado, no estaba regulado, había migración informal, las personas se quedaban aquí en España, trabajaban, de repente vienen problemas de cotizaciones, se hacían regularizaciones extraordinarias, esto hasta el año 2000, que se aprobó la ley de extranjería. Todas esas regularizaciones extraordinarias eran cada una con sus requisitos concretos, cada una dirigida a un, determinado grupo de personas, más pensadas para trabajadores del campo, esto, lo otro... porque se dieron cuenta de que eran personas que se quedaban, que estaban trabajando, necesitaban cotizaciones, básicamente aportaban riqueza al Estado, hicieron un cálculo económico, no sale más a cuenta regularizar, regularizamos. No sale más a cuenta regularizar, regularizamos. Así hasta que se llegó al año 2000 y se estableció el sistema con la ley de extranjería de arraigo social. Claro, esto, en el momento en que se aprueba esta ley, es otra historia y se cometen dos grandes horrores hoy en día. Uno es ligarlo al mercado laboral, 40 horas, año completo, ¿quién consigue esto hoy en día? ¿No? Y la otra es ligarlo a un padrón, o por lo menos a un padrón con estas dificultades.
Porque antes no estaba ligado al padrón.
¿No? Antes no lo estaba. Claro, en su momento...
¿Antes de cuándo hablamos?
Antes del año 2000.
Vale.
Entonces, de hecho, es muy difícil resumir cómo funcionaba antes del año 2000, porque cada regularización extraordinaria tenía su propia normativa. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Esto, en el año 2000, quizás no era tan problema, que también tenía su problemática. Teníamos aquí la burbuja inmobiliaria, etcétera, había trabajo que parecía que no se iba a acabar nunca, se liga a estos dos requisitos y no se vuelve a desligar nunca. Y parece que no lo fuera a hacer. ¿Por qué? Porque el cálculo económico sigue siendo todo un tema dentro de esto. Y incluso visto desde un punto de vista egoísta para el Estado, parecería torpe no darle la oportunidad al ciudadano de cotizar y pagar sus propias cosas. Porque al fin y al cabo, evidentemente, todo el mundo sobrevive trabajando de lo que puede, informalmente. Que no digo ilegalmente porque no es ilegal trabajar de esta forma, es informal, porque no le está dejando otro remedio a esa persona. Es más, cuando las personas se quejan de los índices de delincuencia, etcétera, relacionados a esto, a lo otro, bueno, ¿y qué otro camino le estás dejando a esa persona? No.
Ese, por ejemplo, es un resultado palpable y siempre, incluso en barrios como aquí en la Florida y muchos otros, el discurso de los inmigrantes son delincuentes, etcétera, etcétera. Bueno, si de alguna forma se está abocando a una parte de la población que no tiene otra alternativa. Bueno, esto es algo que... y que es minoritaria y es un porcentaje despreciable y no sé qué, pero aún así la percepción es como es como si ese fuese el grueso de la población, ¿sabes?
Lo sí, que te, por
bueno,
supuesto.
Es el discurso de la xenofobia que está arraigando ahí en sitios.
Claro, pero si uno estudia un poco las causas y si uno no da una alternativa a una persona, ¿qué va a hacer? Al fin y al cabo, si tú atacas los problemas sociales que están de fondo por los que se acaba en esta situación, solucionas el problema. Si simplemente castigas a la persona por esto sin dar ningún otro tipo de solución, no tiene ningún sentido, creo. El tema es que si sigue siendo esto los requisitos, y una cosa que me llamó la atención que decía la compañera, que a veces lo damos por supuesto, la ley de extranjería no dice en ningún momento que hay que tener padrón para hacer esto. No lo dice hoy en día tampoco.
Ni contrato. Habla de medios económicos.
Exacto. Bueno, claro. Sí. Claro. ¿Cuál es el tema? Y de hecho la propia hoja informativa, y cualquiera la puede abrir ahora, del Ministerio, Procedimiento de Arraigo Social, habla de cualquier medio admitido en derecho para demostrar dónde vive una persona. El problema es que de forma, por eso decía antes, exclusiva, casi se utiliza el padrón. Y la subdelegación de gobierno de Barcelona, y creo que de todas las provincias, no admite otro tipo de prueba. ¿Cuándo podrían hacerlo? Porque la ley se los permite. Es más, personas que tienen, lo que justamente antes también se comentaba, ininterrumpido, huecos de más de 4 meses se entienden interrumpidos. Incluso aunque uno tenga documentación para demostrar, proveniente de documentos de funcionarios públicos, una visita a un médico, etcétera, de esa época, que uno estuvo en el territorio, aún así el procedimiento peligra muchísimo. Entonces aquí, evidentemente, sin necesidad de tocar una coma de la ley, se podrían hacer cosas mejor y no se hacen. Entonces uno tiene que preguntarse ya no tanto, evidentemente la normativa tiene muchos fallos, pero si sin tocar ni una coma de la ley se podrían hacer las cosas mejores, ¿por qué no se hacen? Y creo que eso va muy ligado a lo que decía antes la compañera, por falta de voluntad directamente. No importa lo que tengamos en la ley, en la reglamentación, si a la práctica no se quiere cumplir.
Lo que yo creo que están generando es un caldo de cultivo en una olla a presión. O sea, esto va a estallar, yo creo que más temprano que tarde. Y no de buena manera, como suelen estallar las cosas, porque está generando una crisis social súper importante. Entonces, cuando digan no lo vimos venir, no es cierto. O sea, están generando esto, están generando el escenario para un estallido de una crisis social súper importante y después no van a tener cómo hacerse cargo.
Ya tiene mucho vapor, abrir un poco la olla. Él hablaba del 2000. El 2000 ocurrió aquí un fenómeno en Barcelona y en toda España, que fueron los encierros de inmigrantes. En los encierros de inmigrantes fue un momento en que el gobierno se vio obligado a abrir la olla. Porque la olla, como decía ella, o sea, la ley decía textualmente el que el 23 de enero no tuviese, del 2001 no tuviese papeles, era expulsado. Eso es lo que decía la ley que se había escrito el 23 de enero de 2001, bueno, el 22, nos encerramos, yo estaba ahí, un montonazo de inmigrantes en muchas iglesias, en toda España, ¿no? Aquí, de hecho, aquí no fuimos los primeros fueron en Lorca porque un coche de campesinos ecuatorianos fue interceptado por la Guardia Civil y para huir de ella se fue a la vía del tren y el tren les pasó por encima. Así fue, así empezaron a sentir en Lorca. No empezaron porque vamos a hacer la revolución o a conseguir los papeles. Empezaron así. Lo que pasa es que se fue generando un movimiento tan grande que al final sí se consiguieron una regularización extraordinaria, que no paró el tema. O sea, el gobierno dijo, bueno, voy a dar papeles unos cuantos y a establecer un mecanismo para no dárselos a los demás.
Bueno, aquí estamos en lo florido. Vamos a investigar.
Desde los blogs.
Ha generado, como se puede escuchar de fondo, mucho debate todo lo que se ha ido hablando hasta ahora. Después del descansillo y ahora un poco unos minutitos solo antes de acabar, pues quizás como me gustaría hacer casi como una ronda para luego como abrir ya que, o sea, como obligar a la gente que hable, no, al resto de personas si quieren preguntar más cosas. Y para mí la pregunta es eso, como qué alternativas o qué se puede ir haciendo para que esto mejore. No, o sea, como, no sé cómo plantearlo. ¿Qué alternativas hay para solucionar esta situación?
Yo propongo una herramienta, es decir, evidentemente estará la presión para solucionar el problema del padrón en concreto, pero mientras se hace todo eso, realmente lo único que puede llegar a tener en cuenta, estoy hablando de un procedimiento de arraigo social, subdelegación del gobierno a la hora de acreditar la permanencia de una persona que no sea un padrón, son documentos que haya emitido alguna autoridad pública. Con lo cual habría que buscar la forma de cosas fehacientes que justifiquen que la persona estaba en ese momento, a ese día y a esa hora, ante determinado organismo público, ¿no? Por ejemplo, una visita a un hospital, algo que quede constancia. Una visita a cualquier organismo público. Habría que darle un poquito una vuelta, ¿no? Para ver qué organismos públicos tenemos que nos puedan certificar fehacientemente que en ese momento hemos estado ahí, para intentar ir agrupando, ¿no?, esa prueba documental y que el día de mañana, si se consigue un padrón 7-8 meses más tarde, que tengamos de ese periodo previo inicial algún tipo de prueba para hacer el intento. No hay ninguna garantía de que vaya a funcionar realmente, es más, difícilmente lo hará, pero por lo menos para tener el intento de hacerlo antes de esos 3 años de padrón justos, porque todo el periodo inicial estaría un poco perdido en ese sentido.
Yo iba a proponer una cosa así, como tengo mucho morro, pues la propongo. Yo creo que si las asociaciones de vecinos o los centros cívicos, lugares en que el barrio viene de vez en cuando, se convirtiesen en un lugar donde la gente puede intentar empezar el proceso del padrón, sería muy útil. Entonces, por ejemplo, podría ser que aquí, en este centro cívico, en la asociación de vecinos que está aquí al lado, donde se vea, con una campaña de marketing que diga, ahí puedes ir, se establezca un día a la semana, digo un día, en el cual pues unas personas, yo entre ellos, que me diría encantado, hiciésemos la recogida de instancias de padrón. Venga la gente, traiga sus documentos, se inscriba a la instancia, ponga lo que es circunstancia de su vida y se presenten regularmente al ayuntamiento. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos notado que si se presentan 20, 30 de golpe, no es lo mismo que si se presenta uno a uno. Claro, es un trabajo, sí, es un trabajo, pero merece la pena. Merece la pena porque ellos se ven colapsados, obligados a responder. Si no, no se ven. Entonces, a lo mejor, yo propongo, lo hago como una propuesta firme, si aquí, por ejemplo, los miércoles, los martes, los lunes, todo menos el domingo y el sábado, o en otro lugar también, se establece un sitio en el cual la gente sepa, bueno, pues todos los miércoles estos días puede venir a empadronarse. Eso daría otra oportunidad, que ya sería demasiado, que es incluso plantear portal por portal, me lo decía antes un compañero, la contraestadística. Si sabemos que hay en cada portal 7 pisos sin empadronar, nosotros vamos a esos pisos a que no haya 7 pisos sin empadronar, a que no haya nadie. Es una cosa que debería hacer el ayuntamiento, no lo va a hacer, bueno, vamos a ver si con el tiempo se puede ir haciendo. Es decir, establecer eso en los lugares que tienen regambre con los barrios, que no son de una organización concreta o de un partido, sino, bueno, del barrio, pues un lugar en que la gente sabe que puede venir allí y tratar de empadronarse. Luego eso puede llevar muchas cosas. Puede llevar tratar de empadronarse, otras consultas, como has tenido tú una hace un rato con una compañera que tenía un problema. Es decir, se puede convertir en un núcleo de vida barrial, de consultas jurídicas, de mucho más que el tema del padrón. Pero es una cosa activa y que la gente... Porque la población inmigrante, sobre todo la que no habla castellano, tiene muchas dificultades para encontrar un lugar donde vincularse. Y además se le echa la culpa a ella. O sea, es que todas las regiones de vecinos dicen, es que los inmigrantes no vienen, es que los... Mira, yo he vivido la lucha de los inmigrantes luchan un montón. Si no, que se lo digan a los encierros del PI con la huelga de hambre. Luchan un montón, lo que pasa es que luchan a su manera, con su gente, en su idioma, y claro, no saben lo que es una reunión de vecinos de estas. Allí habrá otras, y sabrán perfectamente lo que son, no es que no haya reuniones de vecinos, pero son diferentes. Entonces, no se le puede echar la culpa de que no se mueve, porque yo no me acerco a ver cómo le dejo moverse, o a ver... Entonces, una cosa así podría intentar compaginar una cosa que es inevitable. Si los españolitos de a pie, como yo, blanquitos y con barba blanca ya por viejo, quieren tener un aliado en la lucha por los derechos, no tienen más remedio que tener un aliado del inmigrante. Si no lo tienen, bueno, pues no, perderán. Perderá el inmigrante, perderá el blanquito y ganará Vox. Y Santas Pascuas han sacado Vox o su ideología, que da lo mismo. Aunque se llame, yo que sé, Partido del Jamón, da lo mismo.
Más padrón.
Bueno, pues eso yo creo, repito, la propuesta que hago es que aquí un día se establezca un día de fijo de venida de gente a empadronarse o a preguntar otras cosas, a preguntar por sus derechos.
Podemos informar que, ¿no?, una vez al mes, Darío Superguay viene aquí a echar una mano, a asesorar. Darío Superpadrón.
Más Darío.
Presidente del próximo partido. Más Darío. No, viene a asesorar y quizás no, como podríamos aprovechar a hacer eso, que simplemente es como ir sumando fuerzas, como por ejemplo lo que Mujeres Pa'lante también hace en su día a día, no sé.
Sí, efectivamente, podríamos aprovechar. ¡Wow! Darío súper guay a la hora.
Sé guay, claro.
Sí, claro, por supuesto. Al final, si tenemos los modelos y podemos hacerlo en grandes cantidades y...
Todo lo que quieran.
Todo lo que quieran. Exacto, es cuestión de sentarse, de hacer formularios y ir un día cada X a la OAC y presentarlos todos de golpe. Claro que sí.
Yo, para aclararlo, los todos los segundo lunes de mes.
Primer lunes de mes.
Primer lunes.
O segundo.
Segundo lunes de mes.
Vamos variando.
Todos los segundos lunes de mes, Darío está aquí en este espacio de Just Blogs asesorando sobre trámites de extranjería y parece que se abre una nueva línea de actuación, ¿no?
Segundo lunes de mes.
Segundo lunes de mes, a veces varía. Si estáis atentos a las redes y esas cosas, pues... Pero no, llevamos una cierta regularidad últimamente. Sí,
sí. Con la luna llena, ¿no? En vez de... Sí.
Vale, nosotras en la casita todos los jueves atendemos tres citas. A las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde, citas para asesoría jurídica en gestión de inmigración. Para temas más específicos los derivamos a colegas de Justicia para Todos, que están en Calabria, Concordia 33, donde está la sede de Psicología Sin Fronteras. Ahí estamos dando asesoría a todas las personas que tengan dudas respecto de los papeles para iniciar sus trámites de arraigo social, o las dudas que tengan respecto a cualquier tema que diga relación con gestión de inmigración. Y también llenamos, apoyamos con las instancias para presentar solicitudes de empadronamiento sin domicilio fijo en el Ayuntamiento de Hospitalet. Bueno, y yo soy como más idealista y utópica para pedir el tema del padrón. Primero ya me lanzo de la erradicación del requisito del padrón para trámites de extranjería, es decir, que se acepten cualquier otro medio de prueba para la existencia de 3 años de... Bueno, y que no sea tan solo 3 años, o sea, como mínimo, que se reduzca el tiempo también, ¿no? y que los ayuntamientos comiencen a cumplir con lo que dispone la ley, ¿no? Empezar a padronar a la gente. Puede parecer como medidas súper utópicas, pero yo creo que es lo que es, ¿sabe? Nosotras como que empezamos a atacar los flancos. Siento que nosotros dentro del activismo y del trabajo comunitario comenzamos a atacar por los lados cuando aplicando la ley o aplicando la línea recta o yendo de frente se podrían hacer las cosas, ¿no? Y no estando nosotros ahí como empujando el carro por los costados. Eso es lo que me pasa en el fondo.
Claro, en realidad, al principio, para el hecho de que para tener la tarjeta sanitaria tuvieras que estar empadronado parecía una buena idea, pero ahora, vista la experiencia y visto lo que están haciendo muchos municipios, pues no es ninguna buena idea. Al contrario, han encontrado el sitio donde decir, bueno, pues por aquí cortamos. Entonces, pues quizá pedir lo mismo, ¿no? Un poco siendo utópica, pedir pues que realmente la tarjeta sanitaria fuera igual que la asistencia en urgencias es universal, en principio, pues también lo fuera, la obtención de la tarjeta sanitaria con cualquier documento. No tendría que haber ni tarjeta, pero bueno, esto ya sería un mundo utópico al cuadrado. Por otro lado, me parece perfecto esta idea de que se empiece desde aquí. Por supuesto, el camino tendría que ser, ya que el sistema ahora funciona así, es conseguir el padrón sin domicilio fijo en Hospitalet, hacer la presión suficiente para que esto fuera. Entonces, si se montan estas entregas generales en el OAC de recursos, pues quizá hacerlo más público e intentar hacer una presión política. Pues en las entregas, llamar a medios, lo que sea. Y también empezarse a coordinar con todos los municipios de alrededor de Barcelona, que está pasando lo mismo en Badalona, Santa Coloma, es que pasa en todos, porque que yo sepa, en Cataluña, ¿quién empadrona sin domicilio fijo? ¿Barcelona? ¿Blanes?
Y Badalona.
Badalona no. No, depende.
Por Policía Nacional,
y me han dicho que Cardedeu, algún caso. Sí, pero bueno, que son poquísimos. O sea, que puede haber una coordinación de muchos colectivos que estén trabajando por lo mismo. Esto sería lo ideal.
Nosotros nos reunimos cada mes y medio, cada dos meses, con la Generalitat. Y le hemos planteado que esto tendría que tomar... Ella dice que no, que esa no es su función. Que esto es función del ayuntamiento y que ella no puede... Esto es... Yo me quito el... He hecho pelotas fuera. El ayuntamiento, que no... la Generalitat, que no puede obligar al ayuntamiento. El Estado, que vamos a meter en este tinglado. Total, que al final el perjudicado somos nosotros. La Generalitat sí ha hecho folletos en los que, bueno, el último, queda, por ejemplo, muy claro lo del silencio administrativo, lo dice textualmente, antes ni lo decía, dice lo del domicilio ficticio, dice lo del padrón sin domicilio, pero lo dice, y claro, en un folleto de 70 páginas, la página 54, apartado 10, en letra calibrí 9 y con la lupa, no se lee, pues el ayuntamiento como si no hubiese leído, ¿no? Y claro, no es una expresión, es que tendría que ser, es labor de los... Cuando alguien roba, bien que se preocupan, ¿no? Pues aquí es que vulnera la ley, es el ayuntamiento, y es más que un robo, es bastante más que un robo. Te roban la vida, de hecho, no te roban cuatro perras. Aquí el que roba una gallina le meten en la cárcel, el que roba una barbaridad, ese es ni caso. Bueno, pues eso tendría que cambiar. Cambia con la presión. Yo tengo esa... Presión hay mucha, me estoy alargando como siempre. Presión hay mucha, puedes presionar haciendo una manifestación, que presionas, haciendo una huelga de hambre, que ya presionas más, o lo que sea, o bien presentando 50 instancias de golpe con los medios de comunicación. Que también presiona también.
Bueno, nos pasan una información así de última hora. El día 20 del 11, que es 20 del 11, es la semana que miércoles, hay una sesión informativa sobre regularización por arraigo social, familiar y laboral en la Fundación Acuaba, por si alguien está interesado. Información de servicio en la radio de las blogs. Y bueno, son ya las 7:30 pasadas, quizás. Si no sé si hay alguna intervención última de alguien que quiera decir algo porque no puede retenerlo, y si no, pues lo dejamos hoy aquí, y agradecer mucho a todas las personas que habéis venido, tanto los que habéis participado delante de los micros como los que están más allá, y nada, pues que nos vemos en las calles, en los bares,
en el barrio,
en la OAC,
en el espejo.
El lunes que viene,
primer lunes de cada mes?
Segundo, con las lunas llenas.
Sí. Ay, muy bien, con la luna llena.
Que todos podéis venir todos los lunes.
Ya, sí, claro, claro. Darío viene el primero, el segundo de cada mes, pero los demás pueden venir cada lunes. Pues nada, lo dicho, muchas gracias.
Bueno, aquí estamos en lo florido. Vamos a investigar.
Desde los blogs. La radio.